Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es miércoles 22 de enero. Estamos en un... Bueno, yo no sé, Rosy, hace falta para que nos diga aquí si esto es un lumiércoles, no sé, pero hoy estamos con un miércoles con sabor a lunes. Yo espero que usted, querida audiencia, haya estado muy bien en este fin de semana largo. Nosotros recargamos energía para traer un contenido lleno de información de valor. Le doy la bienvenida a Santiago Sicard. ¿Cómo está usted, Santiago?
Pues muy bien, mira, como tú dices, recargados de energía con un miércoles que tiene cara de lunes, pero que ya nos acerca al viernes. Bueno, curioso, curioso. He
Sí, está
visto,
chulo esto.
sí, pero he visto a la gente como contenta, ¿sabes? Quizás más martes festivos le vendrían muy bien al ánimo de las personas.
Yo creo que sí. Un descansito entre semana para volver a recargar. Está bien ahí, está bien. Yo creo que somos
Sí, ha
más
hecho buen
productivos.
clima. Hay brisita, hay solecito, hay playa. Bueno, ha estado muy chévere. Estos días han estado bien, bien agradables. Así como están agradables las noticias de hoy, tenemos una agenda preparada para ustedes que procedemos a contarles inmediatamente.
Así es, Santiago. Iniciamos con los factores del día y vamos a hablar de Wall Street, que abre en verde con el S&P 500 próximo a los máximos históricos.
Por su parte, los intermediarios suspenden la oferta de petróleo ruso tras las sanciones de Estados Unidos.
Bueno, y luego nosotros vamos a hablar sobre las monedas de Latinoamérica que operan con ganancias impulsadas por el retroceso global del dólar.
Posteriormente hablaremos también de Latinoamérica, pero en este caso, cómo América Latina está liderando la implementación de la enmienda Kigali para un futuro más sostenible. Si no saben qué es esto, quédense un ratico y ya conocerán al respecto.
Y ya de vuelta a la República Dominicana, vamos a hablar del Ministerio de Turismo que relanza la marca RD ante cientos de tour operadores en Madrid.
Seguimos hablando de turismo y es que AFI Popular y AFP Popular reconocen a Meliá Hotels International por una innovadora operación financiera.
Y seguimos hablando también del Banco Popular, donde su presidente ejecutivo resalta medidas monetarias para estimular la economía.
Ahí terminaremos nuestros factores del día y nos iremos a conversar a fondo esta noche con un invitado que hacía rato no pasaba por acá, el señor Harry Heinzen, quien trabaja como administrador de fondos cerrados en JMMB y conversará a fondo con nosotros sobre la importancia de tener clarísima la diferencia entre trading e investing.
Uy, me encanta ese tema. Mire, Santiago, hoy es miércoles y por primera vez en el año 2025 regresa a Sumas el pulso del mercado. Estoy feliz de recibir a Antonio Trujillo porque la verdad es que quiero saber qué es todo lo que Antonio nos trae.
Sí, y tenemos por supuesto que mirar las cifras del año pasado, que no lo hemos cerrado, así que espero que Antonio definitivamente nos cuente un poquito sobre cómo cerró el mercado de valores en el 2024. Por su parte, formulemos el algoritmo hoy miércoles y nos preguntan básicamente la diferencia entre un fondo de inversión y un certificado de inversión. Ya les contamos claritico cómo se diferencia.
Y mire, para cerrar, audiencia, usted sabe que aquí en Sumas, de lunes a jueves, nosotros cerramos con una frase para dejarla grabada en su corazón. Y sí, este programa no se termina sin nuestra frase a recordar.
Nosotros seguimos aquí en Sumas y esperamos que ustedes nos acompañen toda la noche, o por lo menos los 60 minuticos que estaremos al aire.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Noticias desde Nueva York, pues el Wall Street, el mercado norteamericano, abrió este miércoles en verde, es decir, al alza con el índice Standard & Poor's 500, instalado casi en máximos históricos y con el Nasdaq también recibiendo un gran impulso después de un notable avance de valores tecnológicos. Unos 15 minutos después del toque de la campana, el Dow Jones de industriales subía 0.19%, el Standard & Poor's 500 0.52% y el Nasdaq avanzaba 1.04%. Hoy miércoles presentó resultados trimestrales la multinacional de bienes de consumo Procter & Gamble, que superaron las expectativas de la compañía y espolearon sus acciones al alza en torno al 3% durante los primeros minutos de la apertura. Asimismo, la cotización de Netflix se disparó un 13% aproximadamente después de que la empresa reportara ayer martes que superó los 300 millones de suscriptores, coincidiendo con el estreno de las segundas temporadas de algunas de sus producciones más exitosas, como son El Juego del Calamar o el combate de boxeo entre Jake Paul y Mike Tyson. Por otra parte, las acciones de Nvidia crecían más de un 4% después de que el presidente Donald Trump de los Estados Unidos anunciara la creación de una empresa conjunta denominada Stargate con OpenAI, Oracle y SoftBank, donde se invertirían al menos 500 mil millones de dólares en infraestructura de inteligencia artificial para el país del norte. Oracle subió un 7% ayer tras la noticia y hoy continuaba su tendencia y subía el precio de su acción alrededor de un 6% adicional. Mientras el mercado sigue analizando qué efecto tendrá la política arancelaria de Trump, que considera imponer tasas del 25% a las importaciones de México y Canadá a partir del 1 de febrero y del 10% a China en esa misma fecha. Otros sectores que se destacaban hoy por las subidas del tecnológico fue el de comunicaciones, que subía un 1.76%. Y del otro lado, caía el sector inmobiliario con un 1% y el sector energético con 0.95% aproximadamente.
Bueno, y ahora vamos a hablar de los intermediarios que suministran petróleo ruso, que no están ofreciendo cargamentos debido a las nuevas sanciones de Estados Unidos contra productores petroleros y aseguradoras rusos. Y esto es, según el jefe financiero de la refinería india, Bharat Petroleum. Las empresas y otras refinerías estatales, en las cuales hay un conglomerado ya, donde están principalmente los comerciantes, ellos pues están reclamando y están obligando a buscar alternativas. Para Reuters, el señor Vetsa Ramakrishna dijo lo siguiente, abro comillas, no hemos recibido ninguna oferta nueva para la ventana de entrega de marzo. Los comerciantes nos piden que esperemos, es que estamos esperando a recibir ofertas. Y él continúa diciendo, no esperamos el mismo número de cargamentos que en diciembre y enero. Los comerciantes empiezan a ofrecer cargamentos antes del día 15 de cada mes para que llegue el siguiente mes. Y la refinería recibe un promedio de 16 y 17 cargamentos de petróleo ruso al mes que cubren aproximadamente el 35% de sus necesidades. Al igual que otras refinerías indias, sufrió un descenso en enero con 3 cargamentos menos y ahora se enfrenta a un nuevo descenso del suministro para el mes de marzo. Y para compensar el déficit, las refinerías indias han convocado licitaciones de importación de petróleo.
Miren, vamos a hablar de América Latina y es que las principales monedas de América Latina exhibían ganancias hoy en la mañana, favorecidas especialmente por el retroceso del dólar a nivel internacional, mientras que los mercados se mantenían en incertidumbre precisamente ante las amenazas arancelarias del reciente asumido presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, en su segundo mandato. El dólar luchaba por recuperar terreno frente a las principales divisas en la mañana, rondando los mínimos de 2 semanas, ya que la falta de claridad sobre los planes del presidente Trump para los aranceles mantenía a los mercados financieros adivinando. Trump dijo a última hora de ayer martes que su gobierno estaba discutiendo la imposición de un arancel del 10% sobre los bienes importados de China a partir del 1 de febrero, el mismo día que dijo que, previa, que dijo previamente que México y Canadá podrían enfrentar gravámenes de alrededor del 25%. También Trump prometió imponer aranceles a las importaciones europeas sin dar más detalle. Los mercados siguen sumidos en la incertidumbre y las divisas, pues, con volatilidad. En el peso chileno, por ejemplo, se ubicaba por debajo de las 1.000 unidades por dólar y se valorizaba 0.77%. El mexicano cotizaba en 20.58, con una apreciación del 0.12%. En el caso del real brasileño, se apreciaba 0.69%, mientras que el único que bajaba era el peso argentino, curiosamente, que se reducía 0.05%. Por su parte, el peso colombiano abrió al alza con 0.37% de revaluación y la moneda peruana también se apreciaba en 0.19%.
Bueno, ya vamos a hablar de Latinoamérica, que está liderando la implementación de la enmienda Kigali, que es para un futuro más sostenible. Esta región está marcando un hito en la transformación ambiental global mediante la implementación coordinada y ambiciosa de esta enmienda Kigali, estableciendo un precedente en la reducción del impacto ambiental en la industria de la climatización. El compromiso regional se destaca por una adhesión comprensiva que incluye a las principales economías como lo son Brasil, México, Argentina y Chile, junto con mercados emergentes estratégicos como lo son Colombia, Perú y Ecuador, además de las economías de Centroamérica y también las caribeñas. Esta participación masiva demuestra un consenso regional sin precedentes hacia la sostenibilidad ambiental. El calendario de implementación para el grupo A5-1, que incluye a la mayoría de los países latinoamericanos, establece objetivos progresivos y medibles. Iniciando en el 2024, la región se compromete a una reducción escalonada con el consumo de HFC de un 10% para el 2029, un 30% para el 2035 y un 50% para el 2040, culminando con una reducción del 80% para el año 2045. La transformación tecnológica juega un papel fundamental en esta transición, con el desarrollo de productos que incorporan bombas de calor de alta eficiencia y sistemas inversores para optimización energética. Nosotros aquí en Sumas estamos felices de escuchar ese factor.
Bueno, y nos venimos, bueno, nos venimos, no, vamos a hablar de uno de los temas más importantes para el país, el turismo, pero vamos a hablar desde Madrid, y es que el Ministerio de Turismo relanzó la marca RD ante cientos de tour operadores en Madrid. El ministro David Collado, efectivamente, ante cientos de agentes de viaje, quienes se comprometieron a apoyar al país como destino turístico de larga distancia, relanzó la marca País de República Dominicana. La actividad se realizó en el marco de una cena que se llevó a cabo en la Plaza de Toros de las Ventas, en la capital española, en vísperas de la feria turística de Fitur, que arrancó hoy miércoles y que se extiende hasta el próximo domingo. Al hablar ante los cientos de tour operadores, agentes de viajes, ejecutivos de líneas aéreas y otros actores del sector, el ministro Collado dijo que seguirá trabajando de manera incansable hasta recuperar totalmente el mercado europeo. Y dijo que este año República Dominicana ofrece una mayor diversificación del producto turístico y incentivo acuerdos que garanticen las habitaciones y los asientos en vuelos necesarios para recuperar totalmente ese mercado europeo. Indicó que se trabaja duramente junto al sector privado para que los europeos sigan teniendo en República Dominicana su destino favorito de larga distancia en América. El ministro de Turismo destacó la belleza del país, así como su gastronomía y su valor cultural e histórico, además de resaltar los lazos de hermandad que unen a España con República Dominicana.
Bueno, seguimos aquí en la República Dominicana y precisamente hablando de turismo. La AFI Popular y AFP Popular, que son filiales del Grupo Popular, otorgaron un reconocimiento especial a Meliá Hotel Internacional por la reciente operación de adquisición del 25% de las sociedades propietarias de los hoteles Paradisum Palma Real Golf and Spa y el nuevo hotel Cell by Meliá en la República Dominicana, a través del Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Popular, con el apoyo del Fondo de Pensiones de AFP Popular. Bajo la asesoría del equipo de banca de inversión del Banco Popular Dominicano, se estructuró esta operación sin precedentes para la cadena Meliá. Marca un hito estratégico en la promoción del turismo premium y de lujo en la República Dominicana por su innovación financiera y su capacidad para seguir apoyando la expansión del turismo dominicano. El reconocimiento fue otorgado al señor Gabriel Escarrer Jaume, presidente de Meliá Hotel Internacional, por los señores Eduardo J. Grullón, presidente de AFP Popular, y José Manuel Cuervo, vicepresidente del área de filiales del mercado de valores del Grupo Popular, quienes estuvieron acompañados por el señor Christopher Paniagua, presidente ejecutivo del Banco Popular, y el señor René Grullón, vicepresidente ejecutivo senior de negocios nacionales e internacionales del Banco Popular.
Y hablando del señor Paniagua, les cuento que él también, como presidente ejecutivo del Banco Popular Dominicano, destacó las medidas adoptadas en el país por las autoridades monetarias para estimular la economía, reducir los costos de financiamiento y promover la inversión en sectores productivos en el marco del encuentro con medios de comunicación celebrado con motivo de la Feria Internacional de Turismo FITUR 2025. El señor Paniagua explicó que el Banco Central implementó una política monetaria expansiva que beneficia directamente a los clientes al abaratar el costo de los préstamos, incentivando el consumo y la inversión en diversos sectores estratégicos de la economía nacional. El señor Paniagua expresó que estas iniciativas son fundamentales para continuar fortaleciendo la confianza en el sistema financiero dominicano y en la estabilidad y el crecimiento económico que tenemos. Dijo él, es importante reconocer el rol de las autoridades en anticipar desafíos y tomar medidas para apoyar el desarrollo económico del país. Y adicionó, las tasas del mercado ya comenzaron a bajar. Eso es muy importante para reducir el costo de los clientes y seguir promoviendo esa inversión en la economía. Anticipó que la economía a través de las remesas y el turismo generan más de 10 mil millones de dólares según las estimaciones.
Bueno, eso fue todo con los factores del día de hoy, pero quédese con nosotros, señores, porque tenemos invitado especial para conversar a fondo.
Volante. Motor. Ruedas, llaves, mi carro nuevo, recorriendo toda la ciudad con comodidad y manejando mi tiempo.
Con una visión, empieza tu inversión. Arval puesto de bolsa, tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no, pero... te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Descubre Comerza, una app que te ayuda a hacer crecer tu negocio. Recibe pagos con código QR, fácil y sin usar efectivo. Tus clientes deberán realizarlo desde la app Popular o Te Pago. Monta tu negocio en la ola digital. Descarga Comerza. Descubre que no hay negocio pequeño si tu sueño es grande. Banco Popular. A tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Esta noche, como les comentábamos en nuestra agenda de hoy, tenemos un invitado bien especial. Nos visitan de JMMB. Y hoy con un tema que creo que nos ayuda a todos a dilucidar, a tener más clarito, una diferencia determinante, pero que muchos no tenemos tan claro cuando hablamos del mundo de las inversiones, del mundo del mercado de capitales. Para ello, tenemos el agrado de que nos acompañe el señor Harry Jensen, quien es el administrador de fondos cerrados de JMMB Funds. Muy buenas noches, Harry, ¿cómo estás? Hacía mucho no nos visitabas.
Sí, buenas noches, Santiago, todo bien. Placer de estar por aquí.
Muchas gracias, señor. ¿Cómo va todo por allá?
Muy bien, gracias a Dios. Iniciando el año con buen pie.
Eso está muy bien. Bueno, Harry, esta mañana me comentabas que querías hablarnos de un tema que particularmente mucha gente se te acerca a preguntarte, se te acerca a consultar y frente al cual parece que hay mucha confusión en República Dominicana. Ya quienes escucharon nuestra agenda saben de qué se trata, pero ya que tú estás acá, pues por favor cuéntale a nuestra audiencia al respecto de qué vamos a hablar, de qué vamos a conversar a fondo contigo esta noche.
Sí, bueno, últimamente he tenido muchas conversaciones donde las personas que quieren entrar al mercado y quieren empezar a invertir, confunden lo que es la inversión con lo que es el trading. Me preguntan cómo puedo invertir mi dinero, pero automáticamente se van al stock picking, a la evaluación de si una acción subió en un mes X por ciento. Y me gustaría que entremos en el tema y separar lo que es una estrategia de inversión versus lo que es una estrategia de trading, que ambos vienen de la mano, son parte del mundo de la finanza, pero no son no es lo mismo. Y para cada persona, principalmente para ese inversor o inversionista que no es profesional, hay uno de los dos que debería ser su enfoque.
Oye, bien importante esto que nos dices, porque es que la gente ve en las redes sociales mil cosas y las redes sociales no siempre son el mejor vehículo para uno conocer del mercado, para enterarse, porque se recibe mucha información de la cual alguna no es totalmente cierta, alguna no es totalmente transparente, alguna tiene algún interés particular, algún conflicto de interés. Entonces, qué bueno que una persona experta del mercado, seria como tú, que le gusta hablarle a los clientes con transparencia, a los interesados, de una manera clara y sencilla, pues venga a Sumas y nos ayude con este temita del trading o de la inversión. Entonces, cuéntanos un poquito en qué se diferencian, en qué se parecen y por qué es tan importante tener clara esa diferencia.
Claro, la inversión viene principalmente en enfoques de largo plazo y de enfoques en una estrategia más en el valor de lo que estamos poniendo el dinero. Un ejemplo fundamental es cuando hablamos de inversión, es poner mi dinero en un producto, en un vehículo que va a ir creciendo en el tiempo. Normalmente, para eso tenemos los fondos de inversión, tenemos los ETFs en Estados Unidos, certificados de depósito. Son productos más estables, más a largo plazo para ver el rendimiento. Y a veces confundimos invertir con comprar una acción en el mercado de valores esperando que en 3 días se va a duplicar porque eso lo vimos en la noticia, vimos algo favorable. Y es una mentalidad completamente diferente y el enfoque en tomar esa decisión es completamente diferente.
Interesante. Y oye, cuando la gente te pregunta qué intención realmente tiene, cuál es el propósito de la gente y por qué, pues tienen que tener claro lo uno de lo otro y no confundirlo.
Claro, esas historias donde vemos que alguien duplica su dinero en el mercado, aunque no es lo común, son buenas porque abre la puerta. Mucha gente oye esas historias y por eso viene donde nosotros y nos pregunta, ¿cómo yo logro esto? Y ahí entramos los asesores financieros, profesionales, donde queremos llevarlo de la mano. Y mucha gente llega y dice, yo vi que alguien invirtió en Apple hace 10 años y ha cuadruplicado su dinero. Ok, pero ¿qué quieres tú? ¿Cuadruplicar tu dinero? Yo no, o sea, no puedo, yo no puedo decirte, bueno, ponlo en Apple de nuevo porque lo vas a cuadruplicar. Eso no lo sabe nadie. Lo que va a pasar, el up and down y la volatilidad no la sabe nadie. Hay personas que se dedican al trading, que se pasan las 24 horas del día pensando en trading y hasta ellos todavía no lo pueden predecir. Pueden, sacan más. Es como un juego, como digo, donde tú pones 10 fichas y ganas en 5, pierdes en 5 y la idea es ganar más de lo que tú pierdes. Eso es trading. Es ver tendencias y tratar de adivinar qué va a pasar la próxima. Y ahí a veces gana, a veces pierde. Y el truco es ganar más de lo que pierdes. Pero eso es un trabajo de tiempo completo. Los escuchas de
Importantísimo
este
eso que tú nos
programa.
dices. Clave eso que
Sí.
tú nos dices. El trading es un trabajo de tiempo completo. Requiere no solo esfuerzo, dedicación, sino también preparación. Es decir, quienes hacen
Correcto.
trading son personas que se han dedicado buena parte de sus vidas a esto. Y aún así, como tú dices, el mercado muchas veces los sorprende y pierden dinero. Es que cuando la gente le hablan de comprar acciones, de meterse a tradear con el oro, con el petróleo, con criptomonedas, incluso hasta con divisas, la gente siempre le cuentan la parte favorable de la historia y es cuando se gana
Claro.
dinero. Pero así como se gana dinero, también se pierde dinero y es una actividad de altísimo riesgo. Por supuesto que termina
Correcto.
siendo usualmente lucrativa porque ustedes saben que a mayor riesgo normalmente corresponde mayor retorno, pero a mayor riesgo también corresponden mayores pérdidas. ¿Cuál es la diferencia entonces
Correcto.
con el investing y cómo se puede hacer esto en República Dominicana? ¿Es posible invertir de una manera menos agresiva en República Dominicana y más segura?
Claro, el investing se enfoca en análisis de fundamentos, no en tendencias. Por ejemplo, nuestros fondos inmobiliarios que yo manejo directamente, nosotros salimos a buscar propiedades de alto valor que se pueden alquilar con un buen retorno, con donde esa inversión se está poniendo detrás de un análisis con fundamentos evaluada por un equipo de profesionales, para intentar regenerar el mayor retorno posible. No estamos haciendo, colocando el dinero en la última tendencia. La idea es que esta inversión sea a lo largo del tiempo continuo y a un nivel relativamente alto. Aparte de los inmobiliarios, aquí tenemos fondos, lo que llamamos fondos abiertos o de liquidez, que son más a corto plazo, pero hacen el trabajo de, en vez de yo salir a hablar como persona, como cliente, salir a hablar con 10 bancos a negociar tasas, pues yo puedo colocar ese dinero en un fondo donde hay un equipo de profesionales que agrupan el dinero de los clientes y van con un mayor peso y con un análisis basado en fundamentos que se pasa el día entero analizando el mercado y analizando las opciones para colocar ese dinero de la mejor manera. Eso es inversión. Eso no es trading porque eso no es poner el dinero con la esperanza de que mañana eso se va a duplicar. Nosotros lo ponemos el dinero detrás de un análisis donde analizamos el fundamento del producto donde se está comprando o donde se está invirtiendo ese dinero.
Y tú dices algo que yo no me canso de repetir, Harry, que quiero volver a enfatizar. Ese equipo de expertos, ese equipo de profesionales, trabaja el 100% de su día para administrar mejor mis recursos. A veces la gente me
Correcto.
pregunta, oiga, ¿usted qué conoce tanto en qué invierte? Y mi respuesta es, mire, mayoritariamente invierto en fondos de inversión porque aunque tengo el conocimiento y tengo la experiencia, la realidad es que no tengo el tiempo suficiente que requieren mis inversiones para ser manejadas de forma, pues, correcta, de forma
Claro.
acertada. Por supuesto que esto no quiere decir que no pueda perder dinero. Claro, en las inversiones siempre se puede perder dinero.
Siempre
hay riesgo. Las probabilidades son muchísimo inferiores que si las estoy administrando sin poder monitorearles y hacerles seguimiento en el día a día. Harris, tú hablas de fondos de inversión. ¿Qué fondos de inversión en este momento tú le recomendarías a la gente que mire para sus proyectos de 2025? Si está pensando en el corto plazo, digamos a un año, ¿qué le recomendarías? Y que si están pensando a más largo plazo, a 2, 3, 5 años, ¿hay algo que nos puedas decir en ese sentido?
Mira, a corto plazo, en fondos, yo diría que ahora mismo no hay tantas opciones. Al corto plazo yo me iría más con productos de renta fija o sell and buy backs con puestos de bolsa. Ya pensando en mediano y largo plazo, hablando de un año, 2 años en adelante, sí, los fondos de inversión cerrado tienen un potencial bastante alto en el mercado. Entiendo que son productos no solamente por situaciones de mercado, sino porque son productos diseñados para eso. Los fondos cerrados son productos diseñados para un plazo de un año. Le pongo el ejemplo de los fondos cerrados inmobiliarios. Nosotros hacemos valoración de nuestras propiedades todos los años. Entonces, el rendimiento que uno ve publicado que dio el fondo el año pasado incluye todo el ingreso de alquiler más esas valorizaciones. La única forma que un inversor recibe realmente ese rendimiento es durante el año completo, donde puede recibir todos los dividendos que se pagan, todos los alquileres y las revalorizaciones. O sea, que un producto de un año en adelante, los fondos cerrados son el vehículo principal que yo recomendaría ahora mismo. Y en una situación que estamos con poca liquidez en el mercado, realmente pudieran aparecer oportunidades de comprar a un buen precio, ya que los fondos cerrados se transan en bolsa y aparecen en estos momentos aparecen bastantes oportunidades.
Oye, ¿y algún sector específico, algún fondo específico? Quizás que tú digas, mira, me encanta el tema inmobiliario, creo que este año puede ser un buen año para el tema energético, no sé, para el tema de fondos de desarrollo de sociedades. ¿Cuál ves tú con optimismo para este 2025? Por supuesto, mucho ojo. Esta es la opinión personal de Harry y todos, pues ninguno conoce el futuro, nadie tiene la bolita mágica, así que tómenlo como un insumo, pero no definitivamente como una recomendación, digámoslo, única para seguir a ojo cerrado. Hay que escuchar diferentes conceptos y mirar además qué es lo que mejor se adapta a nuestra necesidad particular. Pero Harry, si tú tuvieras
correcto,
¿cuáles sectores llaman la atención para ti en este año 2025?
Mira, yo le veo mucho potencial en los fondos inmobiliarios. Realmente son fondos bastante estables. Son fondos con contratos, con inversiones a largo plazo, que ahora hay expectativas, y lo digo así, expectativas, porque no hay certeza de que la tasa de interés ya empezarían a bajar este año. Tenemos un año y medio con esa expectativa y no terminan de empezar a bajar, pero
es verdad, ¿no?
El poder tener una inversión a largo plazo que sabemos dónde podemos proyectar el ingreso, porque hay contratos, porque hay una estabilidad, creo que es una inversión bastante buena para los próximos años.
Bueno, muy bien, Harris, muchas gracias. En el caso de JMMB, ¿algo que nos quieras recomendar en particular a los clientes de JMMB, a todos los que están de repente escuchándonos esta noche?
Sí, o sea, primero que nada, gracias, y son clientes de JMMB, por confiar en nosotros. Aquí, de parte de nuestro equipo, estamos trabajando con ustedes, estamos aquí dedicados 100% para obtener esos beneficios que tanto ustedes esperan y que seguimos trabajando duro y que nuestros productos siguen en buen pie y bueno, estamos a su orden, cualquier cosa que necesiten, saben que pueden contactarnos directamente aquí en JMMB.
Fabuloso, Harry. Por último, una preguntita pequeñita, pequeñita. ¿Qué tan difícil es comprar un fondo de inversión de JMMB y cómo lo pueden hacer las personas que quizás tienen interés?
Facilísimo. Puedes ir al puesto de bolsa, abrir tu cuenta de corretaje si no la tienes, y a través del puesto de bolsa solicitar una cuota y comprarla. Yo obviamente soy parcial, preferiblemente el puesto de bolsa de JMMB, pero realmente pueden hacerlo desde cualquier puesto de bolsa del mercado.
Bueno, y tienen ustedes entonces la opinión de un experto sobre las inversiones, cómo inician en este año, qué expectativas hay. Carris, muchas gracias por compartir con nosotros tu visión del mercado y esta aclaración que nos haces de invertir y, por supuesto, diría yo, de especular o de hacer trading. Una cosa que solo le recomiendo a los expertos realmente. Que tengas una feliz noche y esperamos volver a tenerte por acá prontamente, Harry.
Igual, gracias, buenas noches.
Feliz noche, señor.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer. Primera sociedad administradora de fondos de inversión.
¿Tú que no coge corte con tu chelito? Chequéate esta aplicación.
¿En serio? Déjame ver.
Siempre ando en boca con mi cuarto. Con lo mío, con mi cuarto. Yeah. Siempre ando en boca con mi cuarto. Porque mucho he trabajado y todo lo que yo tengo se ha fajado. A mí nadie no me ha dado. Todos los bancos me han llamado. Es que tengo buen crédito, manao. Tengo un perfil que dice wow. Con ningún banco yo he chocado. Los usuarios me tienen orientado. Esa gente está mulao. Antes yo estaba quedado. No he bulto, me siento respaldado.
Tú estás claro que
siempre ando en boca con mi cuarto. Con lo mío, con mi cuarto.
Descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel pro usuario.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Algunos de ustedes seguramente estaban pendientes del retorno del pulso del mercado con Antonio Trujillo. Y claro que sí, también es otro de nuestros colaboradores que ya se reincorpora a Sumas y que por supuesto, afortunadamente para nosotros, adquiere el compromiso de continuar aquí semana tras semana, como lo ha hecho ya en los últimos años, para actualizarnos sobre la información y las estadísticas del mercado dominicano y del mercado internacional. Antonio, muy buenas noches, bienvenido a Sumas, esperamos que haya tenido las festividades en paz, tranquilas, alegres y sobre todo recargando energías para venir aquí al 100% para nuestra audiencia. ¿Cómo está?
Buenas noches, Santiago, buenas noches, Ivette, buenas noches para toda nuestra audiencia que espero en el 2025 sea mayor que la del 2024. Espero que hayan tenido ustedes un muy buen final de año. Y mejor aún que este año sea mucho mejor que el pasado.
Ay, eso sí, Antonio. Yo sí sé que estamos iniciando un 2025 y me imagino que hoy sí que tenemos muchas cosas de qué hablar. Cuéntenos usted qué nos trajo hoy en el pulso del mercado.
Bueno, empecemos por... Yo creo que es muy importante hacer el balance del año pasado. Durante todo el año íbamos diciendo cómo iba evolucionando el mercado, me refiero al mercado bursátil de República Dominicana, y las perspectivas que señalábamos de cuánto cerraría finalmente el mercado y el comportamiento. Miremos qué pasó el año pasado. En total, el mercado bursátil de República Dominicana tuvo negociaciones el año pasado por 1.775.000 millones. 1.775.000 millones. Habíamos proyectado de quién sumas 1.800.000, estuvimos muy cerca. Un hecho importante de ese dato, de ese 1.775.000, es que por primera vez se pasa del billón. El mercado dominicano es muy joven, ya pasó del billón. Ese valor en pesos, en dólares, perdón, a la tasa de cambio del 31 de diciembre del año pasado, en República Dominicana, ese día estaba a 60.89 para compra. A esa tasa de cambio significa 29.155 millones de dólares. Como referencia, en el 2013 fueron 13.800 millones. Por tanto, el crecimiento del 1.700.000 es del 122%. Es un crecimiento nunca antes visto en la historia de la República Dominicana, en la historia del mercado de valores. Y en términos netos, se negociaron en el 2024 147 mil billones más que en el 2023. En el 2023, sí, exactamente. Perdón, estoy diciendo mal. Se negociaron más, 975 mil millones más que en el 2023. Es que el crecimiento fue muy alto. En el 2023, el total de transacciones fueron 780, 700, casi 800 mil millones. Y este año pasa de 1.700.000. Con esos datos, el promedio mensual de negociaciones en el mercado dominicano es de 147 mil millones, hasta el año pasado era 86 mil millones. Un dato curioso, interesante, el mes en el que mayor volumen de negociaciones se realizaron fue el de julio, de julio, que fueron más de 300 mil millones. Julio fue el mes más. El 2023, el mes estrella, haber sido noviembre, y en el 2022, mayo. Ese valor, es tan interesante ese valor que se logró el año pasado, que significa 2.2 veces más que en el año 2023. Y mirado más adelante con un panorama más grande, significa 10 veces más que lo que se negociaba en el 2017. En esos 7 años, el mercado creció 10 veces. Hay muchas cosas interesantes en el mercado dominicano. Lo primero, el mercado de renta fija. Era hasta hace unos años el mercado estrella, se negociaba más que el mercado de renta variable. Sigue siendo naturalmente el mercado de renta variable, se negocia mucho más de renta fija, perdón, pero en las emisiones ya no. En renta fija el año pasado, en el año 23, perdón, se emitieron títulos por 20.900 millones. Este año subieron a 32.200, pero en renta variable las emisiones sumaron 66, 65.599 millones. Repito, 30.200 en variable fija y en renta variable 65.500 millones, casi 65.600. Y eso fue lo que pasó en el año. El mercado de renta fija en el 2024, en cuanto a emisiones, se representó solo el 1.7%, muy poco. El mercado de las emisiones de renta variable representaron el 4%. Y claro, al final el mercado secundario de renta fija representa el 86% de las negociaciones. Eso no tiene nada especial, nada nuevo, porque los títulos del Ministerio de Hacienda y del Banco Central mantienen una demanda altísima en el mercado americano. Pero lo interesante es ver lo demás, el comportamiento del crecimiento del mercado de renta variable es interesante. Y en cuanto a crecimientos, es muy bueno ver esto. Claro, en el mercado secundario de renta fija, que todos los años es muy fuerte, hay un crecimiento importante del 146% que explica ese 1.700.000 al que llegamos. Pero el mercado de emisiones de renta variable creció 29%, casi 30%. Un crecimiento muy, muy interesante. Hay que ver qué pasó en el mercado de renta fija. El año pasado solo hubo 9 emisiones nuevas de renta fija, 9 nomás. En ese sentido no se progresó. En el 23 había habido 10 emisiones. Y de estas 9 que hubo en renta fija en el año 24, la de mayor volumen fue la del Fondo del Fideicomiso Redevial, que dio 13 mil millones en títulos de fideicomiso. Después vino en monto el Banco de Reservas, que emitió bonos por 10 mil millones. Y los otros 7 emisores que los voy a enumerar porque vale la pena señalarlos fueron Enadom, Haina Investment Company, el Banco Promérica, el puesto de bolsa Prima Valores, el Banco Popular, Remix, la constructora, y el puesto de bolsa CCI. Esas emisiones fueron las que sumaron 30.260 millones. El 43% de las emisiones correspondieron al fideicomiso redevial. Esa es una tarea que queda para el 2025, para el 2025 y 26. Revivir las emisiones de renta fija corporativa. El mercado secundario sigue muy fuerte, pero en el primario de renta fija los datos no son tan buenos. Y por cierto, los dos emisores mayores fueron dos entidades del Estado, el Fideicomiso Redevial y el Banco de Reservas. Por tanto, en el sector privado hay que hacer mucho todavía para trabajar en la renta fija. Y algo interesante para nuestro mercado bursátil, los puestos de bolsa que transaron, que hicieron esas operaciones fueron en un 50%, 15 mil millones de dólares, de pesos, perdón, los transó inversiones y reservas, naturalmente porque el Banco de Reservas fue un emisor muy grande. Es mucho más interesante ver lo que pasó en la renta variable, que es los fondos de inversión, tal como en los últimos años, fueron la estrella del mercado, pero en particular en el 2024, por primera vez, los fondos que dominaron ampliamente toda la emisión de renta variable fueron los fondos de desarrollo. En años anteriores habían crecido mucho los fondos inmobiliarios, pero en el 24 los fondos de desarrollo. Los fondos de desarrollo en total le hicieron emisiones, o sea, al hablar de emisiones me refiero al mercado primario, por 60.800 millones, hubo 2.400 de un fideicomiso, y en fondos inmobiliarios se emitieron 2.277 millones, pero 60.800 millones es una cifra de respeto realmente. El fondo que emitió el mayor volumen, la mayor cantidad, el mayor monto, en el mercado dominicano en el 2024 fue el Fondo Cerrado de Desarrollo Altio Energía, que colocó en total 9.300 millones en cuotas de participación, una cifra alta. Los cinco primeros fondos en emitir renta variable, todos son de desarrollo, fueron Altio Energía, el Fondo de Sociedades Popular, Advanced Oportunidades 3, el Fondo de Desarrollo Reservas 2 y el Fondo de Infraestructura Energética 1. Esos fondos en total representaron cerca del 51% del total de colocaciones. Hubo en renta, si decíamos que en renta fija hubo 9 emisores, en renta variable en el año 2024 hubo 27 emisores nuevos, 27 emisores. Y esas emisiones sumaron, ya habíamos dicho, 65 mil millones. Solo hubo dos fideicomisos que emitieron. El fideicomiso Epatio 2 y el fideicomiso de renta variable Habitat Center. Y en cuanto a fondos inmobiliarios, hubo emisiones de Excel 2, Excel 3, Universal 2, Advanced 1 y Interval 1. Pero las estrellas del año fueron los fondos de desarrollo. ¿Y qué puestos de bolsa manejaron eso? De los 65 mil millones emitidos, de ese monto, el 28.4% lo colocó Parval, 18.600 millones. Inversiones Popular colocó 14.300 millones, que equivalen al 21%. Quiere decir que entre estos dos puestos de bolsa colocaron el 50% de lo que se negoció en el mercado. Pero fue muy interesante lo que pasó con la renta variable, y es un fenómeno que es particularmente aplicable a República Dominicana, y el que Santiago, me imagino que después ahondará, el hecho del crecimiento tan espectacular de los fondos de desarrollo el año pasado, y no sé si el 25 se va a mantener, pero las perspectivas son muy buenas.
Esperamos que sí, Antonio, esperamos que las condiciones sigan siendo favorables, porque además de beneficiar a los inversionistas directos, pues está beneficiando al sector productivo, se está beneficiando a la población en general, así que esperamos que sigan siendo muy positivas en este año 2025, como usted señala.
Ok, señor, bueno, estas son las cifras grandes del mercado. Como ustedes ven, hay mucho que decir. En general, yo resumiría todo diciendo que un crecimiento espectacular del 122% en el volumen total de transacciones, crecimiento que naturalmente depende en términos de volumen por las operaciones del mercado secundario de renta fija, por las negociaciones con títulos del Estado. Pero, analizándolo más a fondo, vemos que el crecimiento importante fue el de los fondos de desarrollo y que las emisiones de renta fija se comportaron no muy bien, No tenemos un gran número de emisores, solo 9 emisores en el año, y de esos 9, 2 del Estado es muy poquito. En ese aspecto todavía hay que crecer mucho. Y esto es lo más importante. Ahora, el 122%, después iremos revisando lo que pasó en los otros mercados de valores de Latinoamérica, pero hasta donde he visto, ningún otro mercado en América Latina tiene un crecimiento como este, 122%. Parece, no tengo los datos completos, pero que el segundo mercado en crecimiento fue el argentino, pero no llega al 100%. Estas son las cifras principales de este año, señores. El año pasado, señores.
Bueno, Antonio, unas cifras bien positivas que van acordes con su previsión que nos hizo el año pasado iniciando y que se cumplieron. Ahora sí la cosa se pone un poquito más difícil. ¿Será que este año volvemos a marcar un nuevo récord? Bueno, dependerá de todos los que participan del mercado y especialmente de usted que nos está escuchando. Si quiere participar del mercado de valores dominicano, anímese, que la cosa sigue bastante buena, con buenas proyecciones, con buenos crecimientos y sobre todo con la tranquilidad de que se trata de un mercado absolutamente regulado bajo los mejores estándares posibles. Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche con el pulso del mercado con Antonio Trujillo, que ya ha regresado a Sumas. Muy buenas noches, caballero.
Buenas noches, Santiago. Buenas noches, Ivette. Y nos escuchamos en una semana en el pulso del mercado.
En Alfio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
El auto que quieres está en todas partes. Encuéntralo con la Autoferia Popular. Solicita tu préstamo en concesionarios, dealers, sucursales y en autoferiapopular.com.do. Te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Popular, a tu lado siempre.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes gracias a Pioneer. Más de 10 años invirtiendo e innovando hoy por todos.
Y Beth, hay una parte que me gusta mucho de esta sección de Formulemos el Algoritmo, que así como Pioneer y otras administradoras de fondos de inversión han hecho una tarea gigantesca para democratizar el mercado de valores dominicano, pues Sumas, a través de nuestra audiencia, también ha hecho una tarea interesante para que más personas solucionen inquietudes, solucionen dudas y se animen a participar de ese mercado. Y esta noche nos llega una preguntita de uno de nuestros oyentes. ¿De qué se trata?
Y a mí me encantó la pregunta del día de hoy, Santiago, porque una vez más tenemos un oyente que desea invertir. Dice: quiero iniciar este año invirtiendo, pero me gustaría saber la diferencia entre fondo de inversión y certificado de inversión.
El tiempo es corto en este momento, hoy, pero lo abordaré de la forma más sencilla y rápida posible. La principal diferencia está en el que en el certificado financiero a plazo usted está depositando su dinero en un banco y recibe, bueno, una entidad financiera regulada por la Superintendencia de Bancos. Y como contraprestación va a recibir una tasa de interés fija a un plazo fijo. Cuando se venza ese plazo, usted recibirá a cambio, si va y lo solicita, recibirá a cambio su capital más esos intereses y decidirá si vuelve a renovarlo o no. Si no está pendiente, infortunadamente se renueva de manera automática y usted no tiene cómo negociar la tasa. En el caso de los fondos de inversión, usted no está depositando su dinero en una institución. Usted está invirtiendo su dinero en los proyectos de ese fondo de inversión, que pueden ser de diferente naturaleza. Pueden ser del sector financiero, entonces algo con un riesgo muy bajito y una rentabilidad llamativa, pero no tan alta, o puede estar invirtiendo en sector energético, en sector turismo, etcétera. Si se trata de un fondo abierto, usted puede retirar su dinero en cualquier momento, si el fondo es totalmente a la vista. Si tiene pacto de permanencia, pues deberá esperar a dicho pacto para no tener una penalidad. Pero si no puede esperarse a dicho pacto, puede ir y exigir que le devuelvan absolutamente todo el dinero que tiene allí. Sin embargo, en los fondos de inversión no hay garantía de capital ni hay un interés fijo. Si a las inversiones del fondo le va muy bien, pues a usted le irá muy bien. Si no les va bien, a usted no le irá tan bien, porque usted en el fondo de inversión lo que ocurre es que se vuelve, digámoslo así entre comillas, como un socio de esos proyectos. Y entonces va a tener la gestión especializada del equipo de la administradora de fondos de inversión, pero su dinero, mucho cuidado con esto, no estará invertido en esa administradora de fondos de inversión. Estará invertido en los proyectos en el que ese fondo ha elegido invertir. La pregunta entonces es, ¿y yo cómo sé en qué invierte ese fondo? Bueno, antes de usted poder depositar su dinero en ese fondo, usted tiene que garantizar que conoce anticipadamente en qué invierte ese fondo de inversión para que no hayan malas sorpresas. Así que ahí está más o menos el esquema de cómo funcionan los fondos, cuál es la diferencia con el certificado financiero. El más relevante es que el certificado financiero es a través de una entidad de intermediación financiera, mientras que el fondo de inversión es administrado por una administradora de fondos de inversión. Si es un fondo abierto, usted lo adquiere a través de la administradora de fondos de inversión. Si es un fondo cerrado, usted tiene que invertir a través de un puesto de bolsa. Espero haber cubierto rápidamente la diferencia. Podemos seguirlo profundizando. Si le interesa, escríbanos de nuevo por mensaje directo o por el WhatsApp, que con gusto volvemos a tocar el tema.
Finalmente, en sumas,
La
la frase
frase
a
a
recordar.
recordar. La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
La frase a recordar de hoy puntualmente nos llega de parte del señor Henry Ford, ¿sí? Del creador de esa compañía que hoy en día pues tiene mucha incertidumbre sobre su futuro y con la cual se habla, pues cómo se va a ver afectado por los aranceles que Trump piensa poner en México, en Canadá, en China, etcétera. Un camino interesante. Y precisamente el señor Henry Ford, como hablándole hoy a todos los empleados, a todos los clientes de Ford, les dice: los obstáculos son esas cosas atemorizantes que ves cuando apartas los ojos de tu objetivo. Ojalá que esos obstáculos definitivamente no nos separen de nuestro objetivo, sino que simplemente sean, pues, una forma más de que podamos nosotros demostrar cuánto queremos llegar a esa meta, a ese objetivo. No nos dejemos atemorizar, vamos adelante en búsqueda de ese sueño o de ese objetivo que queremos cumplir. Nosotros hemos cumplido con ustedes esta noche y con nuestra satisfacción personal de hablarles de este tema que tanto nos gusta. Así que nos reencontramos mañana jueves aquí en La Nota a las 7 p.m. Muy buenas noches a todos.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.